como sin pauta.
Sin pauta, totalmente improvisado.
Porque había que darle. Hace tiempo que no veníamos a hacer el podcast, ya lo merecían.
Sí, de hecho,
al debe.
Tanto así que me perdí en el número del episodio. Debiese ser como el episodio 4.
Más o menos, parece. De hecho, hasta se nos olvidó cómo editar todo, así que Dios, por eso partimos así de Dios, la nada. Mil disculpas, pero bueno.
Pero lo tendrán. Hay nuevo episodio. Así. Y hoy es el día de ese nuevo episodio.
Sí, vamos a hablar sobre maquillaje. Maquillaje ecomaquillaje, maquillaje nutritivo, maquillaje biodegradable, ¿cómo más se le puede decir? Tiene tantos nombres, en verdad.
Holístico, maquillaje holístico también, ya que...
Maquillaje verde.
Verde, claro. Bioenergético también, me encanta.
Eco-friendly.
Eco-friendly, cruelty-free.
Cruelty-free.
Oh, yes,
makeup. Libre de testeo animales, bueno, etcétera.
Ya, bacán. Entonces tú eres la experta absolutamente en esta área y...
O sea, conversémoslo nomás para que también la gente vaya entrando, porque si nos ponemos aquí con detalles técnicos, después nos van a invadir con preguntas y ahí vamos
sí.
a quedar.
No, sí, pues sí. Aquí ya, si usted queda con duda, nos pregunta y si la duda no la aclaramos, para eso está San Google.
Lo bueno es que también te tenemos a ti y tú puedes también mencionar las dudas que tienes.
Como que te simple aqueja, mortal.
Como simple mortal. Y como un hombre, que también muchos hombres están más alejados de lo que es el maquillaje.
Confirmo.
Muchos no saben lo que es un rubor, pero tú sí sabes, ya conmigo igual ya tienes experiencia.
Es que no me queda otra, sí. Hay que saber.
Bueno, comenzamos entonces.
Comencemos, pues ya, dale, a ver, contame, ¿qué es lo que tengo que saber para empezar a adentrarme en este tema del maquillaje?
De las diferencias de más o menos del ecomaquillaje o del
claro, porque estamos hablando de ecomaquillaje.
Ya. Lo que pasa es que hay muchas problemáticas que están detrás del maquillaje convencional. Aparte de lo que uno puede ver, digamos, que están como dentro del sistema o de los malls, por decirlo así,
claro,
o de explotaciones, de plástico, de todas esas cosas, también existen otro tipo de problemáticas que son el testeo animal.
Ya.
Que son también las tallas, las marcas que imitan, las imitaciones del maquillaje normal. Y también están los ingredientes dañinos que nosotros con el ecomaquillaje o biomaquillaje tratamos de sustituir.
Ya.
Esas son las tres principales como problemáticas que tiene el maquillaje en general, el convencional.
Claro, ya, voy entendiendo. Entonces, de ese grupo de problemáticas, ¿por qué estamos haciendo esa ¿cuál podrías decir que tú es como la diferencia sustancial? ¿Por qué nace esta cuestión del ecomaquillaje?
Nace porque, en el fondo, como tiene estas tres como tiene estas problemáticas, en el fondo lo que busca el ecomaquillaje es dar una opción verde, que es lo mismo que pasa con la cosmetología natural.
Yeah.
Como la cosmetología convencional tiene ingredientes que son de repente tan dañinos, y algunos que dicen que son ingredientes dañinos pero no están comprobados, claro, su daño a largo plazo, porque todos los estudios generalmente se hacen a corto plazo, pero nadie hace a largo plazo.
Claro.
Y como no los hacen a largo plazo, tampoco uno puede decir, no, ¿sabes qué? Esto te provoca cáncer.
Claro.
Entonces, también es fácil decir que no está comprobado cuando no se realizan estudios al respecto.
Claro, aparte que también, por ejemplo, te pueden decir así como, no sé, esta base está comprobado de que no te genera daño. Pero, ¿qué pasa con la base? Cuando le ponís la base, te ponís el rubor, te ponís esto, esto, otro.
Y eso
sumáis todos los días, todo el día.
Y gente que también no se saca el maquillaje cuando se duerme, por ejemplo.
Claro, ni menos con las herramientas necesarias para sacarse el maquillaje. Va y se lo echa con saca, con jabón, así con un algodoncito y chao.
Exacto, tal cual. Bueno, por eso nace esta alternativa que se llama lo que es ecomaquillaje, maquillaje nutritivo o biomaquillaje. ¿En qué se van diferenciando? Por ejemplo, el ecomaquillaje trata de ingredientes que son más ecológicos. Aceites vegetales, ceras, que son también vegetales, que no tienen ingredientes tóxicos para tu piel. Que por, todos van a contener químicos, sí o sí, porque hay químicos naturales. El agua es un químico,
claro,
entonces sí o sí contiene químicos.
Claro.
Pero no contiene químicos tóxicos o que tengan que ponerse bajo pruebas para ver el nivel de toxicidad del producto.
Claro, o sea, no vaya a poner el agua a evaluar el nivel de toxicidad.
Claro, exactamente. Lo otro es que está también se le dice maquillaje nutricosmético o nutritivo, porque tú cuando realizas el maquillaje muchas veces, dependiendo de los preparados que hagas y cómo los hagas, se traspasan los principios activos al maquillaje. Entonces,
cumple tú también, como una doble función, entonces.
Exactamente. Por ejemplo, un rubor también te puede quizás bajar la rojez, dependiendo de la planta que ocupes, o te puede proteger del sol, si es que ocupas también óxido de zinc, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, además de hacer maquillaje, te nutre la piel. Por eso se le dice nutricosmético o maquillaje nutritivo. Y el biodegradable es el maquillaje, bueno, biodegradable, que así como nace se puede devolver a la tierra sin problema. Pero ese está exento de frascos, por decirlo así, o que ocupan frascos de madera o frascos ya más biodegradables. Por eso está como alternativa a todo lo que es convencional,
claro,
que es en el fondo todo lo opuesto, pero cumple la misma función de embellecer tu rostro.
Claro, voy cachando. Oye, y una duda así como, puede ser que la puedas o no aclarar, pero una duda. ¿Es muy moderno es como muy nuevo este nuevo movimiento?
No, o sea, es que depende de cómo lo mires.
Ya.
Porque así como está el tema de los aceites esenciales, la cosmetología natural, todo eso es como, viene con todo el nuevo movimiento verde y el nuevo movimiento eco que trata de dar marcha atrás a todo lo que es la contaminación.
Claro.
Y al parar con los ingredientes que son nocivos contra nuestro mismo cuerpo, contra uno mismo. Pero eso son conocimientos antiguos, así, claro, ancestrales. Sí. Lo mismo pasa con el maquillaje, que es un conocimiento que se ocupa desde años y siglos atrás. Entonces no es que sea nuevo. Lo que pasa es que cuando todo esto comenzó, como en los orígenes y hasta los mapuches también, que se pintan el cuerpo.
Sí, sí, se pintan para la guerra, de hecho.
Claro. Entonces, eso después, con la llegada de la ciencia y la cosmetología convencional, como que aplastó todo eso y empezamos a seguir esas doctrinas.
Claro.
Entonces, lo que existe ahora es como un volver, digamos, a reconocernos a nuestras raíces, en el fondo. No es que sea algo nuevo, sino más bien es algo que estamos...
¿Cómo resignifica lo antiguo un poco?
Exactamente.
Así. Claro.
Sí, solo eso.
Porque al final, en el fondo, creo que lo habíamos conversado, no sé si en algún capítulo de podcast o extraoficialmente o planificando un capítulo de podcast, ya no lo recuerdo, pero lo habíamos conversado en el fondo de que igual se le está dando mucha reutilización a derivados de los parabenos y del petróleo y muchos aceites y cachureos que salen de ahí. Es como, oh, ¿para qué nos puede servir esto? Ah, no le hace mal a la piel, así que ahora usémoslo como crema.
Sí, eso lo hablamos en una de nuestras conversaciones, no salió en ningún podcast. Pero claramente, o sea, igual también el maquillaje convencional hay derivados del petróleo, igual hay.
Claro.
Entonces, sí, tiene que ver también con eso.
Igual loca la cuestión.
Sí. Hablemos entonces de las problemáticas, pues no sé si todavía hay escuchado hablar sobre el testeo animal.
De más que sí, pues, en el fondo igual es algo que está bien en boca, pues. Es difícil como desconectarse y decir, no, nunca lo he escuchado. Pero igual, yo creo
¿Pero cómo te lo imaginas?
Esa es la cuestión. Yo creo que igual es muy difícil imaginárselo en serio, porque uno tiende a imaginarse un poco el testeo animal cuando lo hacen desde el ámbito de la medicina. Cuando dicen, claro, no, vamos a empezar a utilizar estos anticonceptivos primero con los animales,
claro,
¿cachai? O incluso la industria alimenticia, que de repente utilizan, no sé, pues el aspartamo, que sabemos que es veneno para ratas, pero que también se utiliza para endulzar la Coca-Cola, ¿cachai? Entonces, pero
real.
No sé, igual como que entra a ser casi tragicómico pensar en un conejito con rubor o con labial, po. Pero encuentro, yo creo que deben hacerlo así, donde, oye,
claro,
agarramos al conejito,
sea, hasta cierto punto.
Claro.
Porque, por ejemplo, ya, si es que lo aterrizamos un poquito a los tipos de pruebas que se hacen en animales, primero ocupan tanto conejos como monos, también,
claro,
ocupan como perros, como gatos, entonces no son solamente ratas.
Claro, ya voy
como
cachando.
Para ir un poquito introduciendo un poco el tema. Y lo otro es que hay tres tipos de pruebas que se realizan, de las que yo conozco, de las que yo manejo, al menos de las que son más populares. Y entre esas está primero, ¿cómo determinan qué tan tóxico es un ingrediente? Entonces, para determinar como la dosis de toxicidad,
yeah,
del ingrediente, toman, por ejemplo, no sé, a un montón de estos animalitos y les dan de comer labial. Y
yeah,
comen labial 24/7 hasta que la mitad de ellos muere. Y esa es la forma también de determinar hasta qué punto es tóxico un ingrediente.
Yeah.
Así de macabro.
Piola.
Claro, una cosa poca.
Sí, igual, yo creo que hay un punto en donde uno también se tiene que preguntar si lo están testeando en animales, es porque ya tiene, ya es de dudosa procedencia.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, igual hay como temas ahí de ingredientes también hipoalergénicos, que hay personas que son muy alérgicas, que en el fondo igual sus cosas tienen que ser probadas, porque aunque lo prueben en humano, en personas que son alérgicas a muchas
igual
cosas
le va a
o tienen
generar una
dermatitis,
reacción.
le va a generar. Entonces hay que ver hasta qué punto se ocupa un determinado ingrediente para que no le genere alergia. Generalmente los ingredientes que más causan alergia, al menos en la cosmetología natural, es el conservante. Entonces el conservante puede ser de origen natural o puede ser sintético, pero la dosis del conservante va a determinar qué tan fuerte sea el producto. Entonces a veces sí es necesario hacer esas pruebas. Pero el tema es que hay que ver cómo, porque igual hay formas de hacer pruebas que no requieren animales, que imitan la piel, imitan una piel
El
como del ser
tejido.
humano, el tejido. Entonces, y a mí me parece mucho más, no sé, no es
¿Viable?
lógico, pero claro, mucho más viable, mucho más consciente que hacerlo en animales, pues, ¿cachai? O sea, darle de comer la diales a unos conejitos, ¿cachai?
O
Hasta
sea,
que se
si
mueran.
un niño hace eso en el colegio, es considerado tortura. O sea, incluso si, no sé, tú tenías, cualquiera de nosotros tiene un hijo y el hijo, los profesores lo ven alimentando a un conejito con labial, te llaman a lo apoderado y la cuestión, y doña
Es que
zorra, po,
deberían,
si este niño es satánico, este niño es un cruel torturador, pues, ah, pero si lo hacen en nombre de la ciencia, perro,
claro,
cambia la cosa.
Cambia la cosa. La otra es la irritación cutánea. Para
¿Ya?
Determinar la irritación cutánea, se pesca al animal y se rapa la piel, se le quita su
El pelaje.
pelo, claro. Y ahí empiezan a probar también los productos.
Interesante. Hoy día precisamente veíamos un video de una chica que me mostraba y que tenía un pelón ahí y le estaba poniendo algo.
Claro, sí, no me acuerdo el nombre de la niña para recomendarla.
Una mexicana.
Una mexicana,
sí,
la voy a buscar.
Lo vamos a buscar.
Claro, lo que pasa es que, porque es importante igual hablar de eso, porque la gente, y hace tiempo me pillé en TikTok un niño que pensaba que se le ponía rubor a los animales. Entonces dijo, bueno, ¿qué tan terrible debe ser el testeo en animales si les ponen rubor nomás y uno también se pone rubor nomás? Y no, pues, güey,
claro.
no es eso, es
no
que
es eso.
Los torturan hasta morir. Y ahí recién es como, ah, se murió la mitad, hasta aquí nomás pongámosles entonces de plomo. Hasta aquí pongámosles nomás entonces de parabenos, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, el nivel de prueba es desgarrador. Es abismal, no es una cosa de que, ay, ya, que veamos cómo reacciona el animal frente a este producto, sino es que...
Es llevarlo al límite.
Es llevarlo al límite. Ese es el gran problema. Y bueno, por último, está la irritación ocular, que los ojos, como de todos, es complicado. Y para esta prueba ocupan más los conejitos, porque ellos no pueden botar el producto, se lo ponen en la córnea, en los ojos,
¿ya?
Les ponen el producto... Y ellos creo que no lagrimean. No sé si esa es la palabra real,
¿cómo
si es
indica?
Que realmente no, claro, la indicada, no sé si realmente no lagrimean, pero ellos no pueden botar el producto que les pones en los ojos. No como nosotros.
Claro.
Nosotros nos ponen algo en los ojos, lloramos y el producto se va saliendo. En los conejitos no. Entonces
oh,
les ponen, les comienzan a poner los ingredientes y también ahí hasta que quedan ciegos, hasta que pase lo que tenga que pasar. Y esos como son los tres niveles de prueba que se hacen hasta el día de hoy. O sea, también hay marcas que testean en animales y que siguen testeando en animales, y esos son los tipos de testeos que hacen y que están aprobados también.
¿Y esos testeos lo hacen solamente para verificar la toxicidad de lo que sería maquillaje? O sea, por último, ese testeo fuera de la mano, o sea, va a sonar medio dantesca la wea, medio bizarro, pero, o sea, tampoco estoy de acuerdo con el testeo médico, porque también hay que cuestionarlo,
es
otro tema. Pero estamos hablando de un testeo que es estético.
Estético. Así, exactamente. Así de macabro,
sí,
es
macabro,
estético. Es
irrisorio.
Entonces ahí uno dice, ¿es necesario?
¿Es necesario?
Realmente necesario, sobre todo porque... Ya mira, te creo, no, tampoco lo justifico demasiado, pero te creo, en un inicio hicieron estas pruebas para ver hasta dónde se puede llegar. Pero hoy por hoy ya hay formulaciones, millones de formulaciones que ya son seguras, porque ya se testearon. Entonces, ¿para qué seguir testeando? ¿Para qué seguir con el show? ¿cachai? Si se puede seguir con lo que tenemos y se puede adecuar las fórmulas que tenemos a un millón de otras fórmulas más, entonces, ¿cuál es la necesidad de hacerlo?
Es como, porque ya está funcionando nomás.
Es que ese es el tema, es como... Ya, oye, paren, sí. Loco, paren.
Ya no tiene un problema de fondo más que de... O sea, tiene un problema de forma, pero el fondo del programa ya es tonto. O sea, ya la forma es estúpida si el fondo ya no tiene ninguna... Ya no tiene ni fondo.
Exactamente.
Duda que me salta ahora. Entonces, ya vamos cachando toda esta cuestión. ¿Cuáles serían los ingredientes que estos locos testean?
Ah, claro, ese es la segunda problemática, patita, por decirlo así. Lo que pasa es que también hay ingredientes que son dañinos para nuestro cuerpo y o para el medio ambiente. Por ejemplo, el tema de los labiales, para que un labial tenga duración, tiene plomo. Entonces, el plomo...
¿Duración de caducidad?
No, duración que dure en tus labios, los 24 horas, por ejemplo,
claro.
Para que duren 24 horas, waterproof. Tienen que tener plomo, exactamente. Entonces, la cosmetología, lo que es el tema del maquillaje, aceptan el plomo, pero hasta cierto punto, porque ya está testeado. Casi hasta cierto punto dijeron, ya, hasta aquí solamente pongámosle plomo. Pero no deja de ser plomo.
Claro.
A mi parecer no deja de ser plomo y es un ingrediente que es innecesario. O sea, ¿para qué te vas a poner plomo si puedes ponerte dos veces labial? Y sí. Así un montón
de... Por otros... un tema comercial nomás.
Claro. También. Y están, por ejemplo, los otros ingredientes que voy a recomendar para que no se nos vaya todo el podcast en cada problemática, ¿ya? Porque igual es harto y le prometí a la gente que les iba a dar una par de recetas de labiales para que puedan hacer...
Entonces hagamos la corta, eso fue todo.
Pues, chao, cabrón.
Chao, cabrón.
Nos pueden buscarlo en cosmetologos.es.
¿Ya?
Pueden buscar ahí ingredientes polémicos. Y les van a aparecer los aceites minerales, por qué son polémicos, el orfenol, el talco, todo eso. También hay una revista americana de epidemiología que sacó un artículo acerca del talco. De cómo los talco. Problemáticos que tiene a largo plazo. El talco que todos ocupamos. Sí. Y que incluso shit. Si lo ocupas también en los genitales por mucho tiempo, te aumenta, creo que como un 50-60% el nivel para tener cáncer.
Wow.
Eso también lo pueden revisar
en el estudio de la revista que les mencioné.
Exactamente, sí. Que el del aluminio no está como tan comprobado.
Ah, ya, el del talco
pero
ya
por, es... por lo que hablábamos también antes, que ¿por qué no siguen sacando estudios entonces? ¿Por qué no lo comprueban? ¿Cachai?
Sí.
Entonces es re fácil decir no está comprobado, pero entonces compruébenlo. O saquen el estudio que corresponde.
Es como Dios no existe. Compruébame que no.
Claro. Y bueno, eso es que, como hablábamos, como para hacer un rewind, ¿ya? El tema del plomo, que también te puede causar dolores de cabeza, te puede causar dolores musculares a largo plazo. Y también lo otro es que ese ingrediente se va acumulando. Y ahí pasa lo que tú me decías más atrás también en un inicio, que es como, claro, pueden calcular lo que tiene un labial, pero ¿cuántos labiales ocupa la gente? ¿Cuántos labiales se come la gente? ¿Cuánto maquillaje ocupa la gente? Entonces, eso no lo miden, pues. Es como decir, ya, no sé, un porcentaje, o sea, una porción de cereal tiene esto de azúcar, pero no van a medir cuánto cereal se come la gente. Y en así un labial es. No te van a decir, solo ocupa un labial al mes, ¿cachai?
Y no lo ocupes con mascarilla, con claro, esto, porque... con esto otro, que suma y suma y suma y suma.
Exacto, si se aprueba la mezcla nomás, pues se aprueba la fórmula. Y esa fórmula está aprobada, pero ahí ya la acumulación de cada persona, ellos no lo van
ellos,
a ver.
Es que ellos cumplen nomás, puedo decir, exacto. Cumplen con los estándares, al final es eso. Simplemente al van y dicen cuál es el estándar de lo que nos tenemos que mover.
Exacto. Y bueno, como tercera problemática están los productos réplica.
¿Ya?
¿Qué los productos réplica?
Los shasha.
Los shasha.
La
sombra nuca.
La sombra nuca.
El labial a 500.
La mat. La sombra mat.
El molchino.
El molchino.
AliExpress. Bueno, todas esas cosas que ya está el convencional aceptado, supuestamente regularizado y todo.
Que ya es shasha.
Claro, que ya es complicado. Y está el charcha que, por ejemplo, ellos ponen, no sé, si la convencional pone un X porcentaje de plomo, este pone el doble de plomo. Entonces se excede de ese porcentaje. Le ponen excremento de caballo, le ponen gasolina, le ponen de todo para poder imitar el cosmético convencional. Y ahí ellos no tienen reglas, porque tú en el fondo ahí ya estáis pasando la ilegalidad de comprar. Entonces, ese es el mercado ilegal. Entonces tú compras ilegal y ellos te venden ilegal. Y al venderte ilegal, ¿qué nivel de conciencia van a tener? O sea, ¿se van a preguntar siquiera, no? O si al final tú ni siquiera podís alegar sobre eso. Porque ya estáis comprando algo que no corresponde. Entonces ahí hay reacciones de todo tipo. O sea, hay brotes en los labios. Y eso puede pasar con una sola vez al aplicarlo, te da una reacción alérgica inmediata. O puede ser que con el tiempo también te dé. ¿Cómo puede ser que no te dé nada? Porque en realidad nadie sabe qué tienen esas cosas. Se sabe que tiene porque...
O sea, habría que hacer un análisis.
Exactamente. Y no sabes qué análisis tiene cada cosa. No se sabe, pues eso ya es mercado ilegal.
O sea, igual lo producen y todo y debe cumplir ciertos estándares básicos, ¿cachai? Pero deben ser producidos también en otros marcos de otra legalidad, po.
Claro, deberían.
Entonces, deben decir, bueno, pero si aquí en la isla... independientes de la República de Indonesia no está regulado el plomo, así que nosotros la vendemos así, ¿no?
Claro, puede ser. La verdad es que ahí desconozco porque no hay parámetros de nada.
Sí.
No entra en la
legalidad. Y tampoco digamos que hay mucha fiscalización en general de todo lo que se produce.
Súper poco, sobre todo en internet. En internet hay un montón de... O sea, bueno, uno tiene que partir por ver cuánto vale, no sé, este labial. No vamos a decir marcas, pero un labial X. Y a cuánto me lo están... Claro, y a cuánto me lo están vendiendo en la calle. Y ahí uno va comparando precios. Entonces trata de siempre de comprar los ingredientes o los cosméticos en donde corresponda, en las páginas que corresponde, porque en ahorrar dinero, entonces tienes que ser consciente de que no es muy bueno lo que estás comprando.
Si uno igual sabe como consumidor. Y aún así, como consumidor, también estáis pagando, ya si vas a una tienda oficial, estáis formando parte de lo que me decíais de antes, pues de toda esta dinámica de tortura animal, ¿cachai?
O sea, claro, es que ahí también hay que ver, o sea, hay que fijarse en dos cosas. Primero, la marca. Cuando tú uno compra una marca, le estás dando el voto a esa marca. Estás de acuerdo con lo que está haciendo esa marca.
Así absolutamente. Es así.
Es así de ese poder, ese nivel de poder tenemos. Entonces, cuando tú vas a comprar una marca, fíjate que esa marca no teste en animales. Y por otra parte, fíjate en qué ingredientes tiene esa marca. Porque puede ser que una marca no teste en animales, y ahí entra todo lo que es la certificación. Que una cosa es que sea cruelty free y otra cosa muy distinta es que sea ecológico o que los ingredientes no sean dañinos para ti.
Así es.
Porque el sistema no te lo va a decir. O sea, nadie te va a decir, yo tengo este labial que tiene este porcentaje de plomo que si que no te va a pasar nada, pero si se te acumula te puede dar dolor de cabeza. Nadie te va a decir eso. Entonces uno como consumidor tiene que ser responsable.
Y también, de alguna u otra forma, una de las cosas que hay que considerar es que ya, ok, ponte tu marca PIP, sacó una nueva línea ecológica, cruelty free, todo, y le estáis comprando esa marca PIP, pero esa marca PIP, por otro lado, está haciendo verga igual los animales porque sigue en paralelo con otra línea que sigue explotando de igual manera. Entonces igual le estáis dando atribuciones, pues, como las nuevas sopas Maggi que son veganas, pero hombre.
Exacto. Así que eso, pues bueno, y como para terminar, como estas diferencias entre maquillaje convencional y el eco, bio y toda la otra parafernalia verde.
Holístico. Pues llaman místico.
Es que tratamos de reemplazar los ingredientes que no son bienvenidos, digamos, en nuestro cuerpo o en el planeta en general, por ingredientes que sí lo son. Por ejemplo, si en la cosmetología convencional se ocupa aceite mineral, aquí se ocupa aceite vegetal. Si en la convencional se ocupan pigmentos artificiales, aquí se ocupan pigmentos naturales. Y los pigmentos naturales están en la naturaleza en general. O sea, está la cúrcuma, está el carbón activado, está el café, está el achiote, está la remolacha. Todo lo que tú ves tiene color, tiene pigmento. Entonces tampoco es algo que sea tan difícil de conseguir como para que pueda hacer un cambio alguna empresa en sí. Bueno, después vamos a seguir hablando. También, bueno, por último están los conservantes nocivos con los conservantes de origen natural. Esas serían como las formas de reemplazar los cosméticos convencionales por cosméticos naturales. Entonces, por ejemplo, en un labial viene siendo casi un ungüento, que es un preparado en base a aceite. ¿Ya? Entonces, en ese labial, como es un preparado en base a aceites y ceras, no es necesario poner conservante. Porque solamente la cera y el aceite ya te va a durar un año, dos años.
O sea, la entonces, cera de abeja...
¿Para qué más? Puede ser cera de abeja, cera candelilla, cera carnauba, que son... La cera de abeja sirve, digamos, bueno, para todas las preparaciones. Pero para la gente que es vegana, se ocupa cera carnauba o cera candelilla. Entonces, eso más los aceites vegetales que incluso pueden ser prensados en frío, no necesita mayor... No, como formulación, digamos, no necesita ingredientes que requieran tener exento el labial de mojo o de microbios porque no le van a salir.
No tiene por qué
y puedes ponerle un preservante que es vitamina E, que a la vez es nutritivo. Y para los que son acuosos, ya ahí sí se necesita conservante, pero puede ser de origen vegetal. Así no hay problema, claro, el laboratorio, pero de origen natural. Entonces, recordando un poco, en Egipto, como hablábamos al principio, se han encontrado tumbas con bálsamos labiales, ¿po? Y se delineaban antes los ojos negros.
Mira, desconocía el detalle de los bálsamos labiales con tumbas, pero no lo descarto porque en esos tipos se han encontrado hasta mermeladas, y han encontrado hasta jarras con miel, así que debe haber de todo. Y sí, pues efectivamente hay registros súper antiguos de lo que es la cosmética. Igual hay un salto como bien raro, por decirlo así, no sabría cómo ubicarlo en la línea del tiempo del ser humano, en donde el maquillaje era primero utilizado tanto hombres y mujeres.
No tenía género,
sobre todo en Egipto. En Egipto el tema del delineado del negro alrededor de los ojos por un tema del sol, ¿cachai?
Claro, es que eso nació, ¿tú sabes si fue al principio por estética o por protección?
Uf, yo creo que
es ambas. Daba a la otra, como el huevo y la gallina.
Ambas. Lo que pasa es que igual, bueno, ahí ya nos metemos en una cuestión súper teórica. Pero para nosotros el mundo occidental siempre es determinista en sentido de que algo es estético y algo funciona. Algo tiene estética y algo tiene función. Por algo lo que es arte no puede ser funcional porque es arte, es bello. ¿Cachai?
Discrepo.
Absolutamente, pues, ¿cachai? Entonces eso es como súper... eurocentrista colonialista, pero en estricto rigor antiguamente esa combinación, no había una diferencia entre arte y función, pues las cosas eran bonitas y también tenían una función por serlo, y ya sea un mosaico de pintar o una significación de que querían recrear una idea de casa, como también la decoración del cuerpo, ¿cachai? A lo mejor, por ejemplo, para la guerra, que casi todos los relatos apuntan a eso, es que los soldados cuando pintaban sus cuerpos para ir a la batalla representaban animales, el animal que los acompañaba, que les daba más como fuerza, más vigor, su tótem, ¿cachai? Y así un montón de otros elementos, como te decía, por ejemplo, el delineado de los ojos, ya sí, es para el sol, pero también se preocupaban de que se viera bonito.
O sea, se daba en un inicio también el maquillaje artístico.
Era un maquillaje más artístico.
Simbólico. ¿Cachai?
Simbólico, claro. Y siempre está ese juego, el ser humano siempre ha jugado como con la resignificación de las cosas y todo, como utilizar el arte como un medio para transmitir un mensaje, ¿cachai?
Claro, a mí me gusta el maquillaje simbólico, creo que no deberíamos haberlo perdido nunca.
No, para nada.
Pero así como todas las cosas, no solo en el maquillaje, creo que ya en tiempos de hoy hacemos cosas porque sí.
Sí, yo creo que hay que empezar a rescatar un poco esos conocimientos que están súper botados. Por ejemplo, en el mismo caso, para nosotros, como dentro de nuestra pequeña franja de país que llaman Chile, es que, por ejemplo, los diaguitas en sus cerámicas tienen muchas cerámicas con formas humanas que nosotros llamamos antropomorfas, ¿cachai? Y muchas tienen decoraciones en los ojos, en las bocas, lo cual nos permitiría inferir que utilizaban maquillaje en sus cuerpos, en sus rostros, ¿cachai? Pero nada nos puede decir que es así, así como tajantemente, claro. Sí, era así. Nosotros lo podemos
concluir. Nadie lo puede afirmar.
Entonces también está como la delgada línea entre el mito y la realidad, pues, porque cualquiera puede venir y decirte, no, si se pintaban así, claro. Pero no era tan así, ¿cachai? Entonces, para nosotros igual hemos, a pesar de que tenemos 200 años de historia colonial, cuesta hacer un seguimiento de la verdadera historia indígena que hay detrás, como para resignificar y rescatar un poco cómo se utilizaba el maquillaje antiguamente, uh-huh. cuáles eran los símbolos que se utilizaban, cuál era la significación. De hecho, yo creo que a nivel de mundo, a nivel de historia del mundo, está más seguido el trabajo de la resignificación del tatuaje que del maquillaje.
Claro.
¿Cachai? Se sabe que el maquillaje se utiliza, se
es
sabe
que el maquillaje que lo llevaron a otra dimensión, sí. a otra. Llegó
se fue no a la
sé, otra persona y dijo: ya el maquillaje se ocupa así, lo puso en una revista y todo, claro. siguiendo eso, y claro.
Y lo van a usar solamente las mujeres, y así empezaron a darle y darle y darle y darle. Mismo, por ejemplo, el pintado de uña.
Claro.
¿En qué minuto?
¿En qué minuto pasó?
Claro, y ahí es cuando...
¿En qué minuto también se empezó, como dices tú, a separar? O sea, el maquillaje para mí no deja de ser arte. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos separan así? ¿Y cómo tú que eres hombre, no puedes ocupar maquillaje si en el fondo te gusta expresarte de esa manera? ¡Hazlo!
Absolutamente, sobre todo en esta sociedad.
¿Cómo le quitan ese derecho?
Sí, sí, sí. Yo que es por un tema, yo creo que netamente... funcionalista, netamente funcionalista. En algún minuto nuestra sociedad pasó de ser una sociedad con un como con un camino netamente o muy muy relacionado con lo que es el arte, la significación de uno mismo, la transformación del espacio a través de la comunicación artística, y después a un mundo totalmente funcional, ¿cachai? Al consumo, que es full revolución industrial, que si no funciona, entonces no sirve, ¿cachai?
Sí,
y ahí es donde nos fuimos a la vez.
Mala, realmente. Ya.
Sí, mala.
Continuemos porque estamos como...
A
Dios,
puertas.
Se nos fue, el tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito de un par, si es que alcanzamos, o una receta. Por último, la otra me la pueden pedir, si entonces libres de pedirme el labio, si es que no alcanzamos. Pero, para terminar, hay pigmentos. O sea, bueno, la forma de hacer pigmentos es que hay... algunos que son solubles en agua y otros que son solubles en aceite.
Ya.
Entonces, tú tienes que ir descubriendo eso. Prácticamente, o sea, tú puedes buscar, por ejemplo, pigmentos hidrosolubles o liposolubles naturales, o puedes ir descubriéndolo. Y a mí me ha tocado ir descubriendo de a poco. Entonces, todos los que son hidrosolubles, tú los puedes hacer en sombra, los puedes hacer en rubor. Y los que son liposolubles los puedes hacer en labial, o los puedes hacer en máscaras de pestañas, o los puedes hacer en delineador gel. Ya eso se separa solamente según la base que tenga cada uno. Entonces, ahora planeo hacer de los dos para que la gente en su casa los pueda hacer si quieren, o para cumplirles en el fondo con la palabra que teníamos hace mucho tiempo de poder dárselos en Instagram. Y podemos partir con el rubor. El rubor, la función que tiene es el de los cachetitos, que se pone en los cachetes.
Ya.
Ya para que se vean más rosaditos. Ya. Aunque dicen que si tienes sexo, siempre se te van a poner rosaditos por naturaleza.
O te piñizca ahí.
O te piñizca, y te va a durar un ratito. El tema es que el rubor también te regula el sebo. Ya, esto tiene como una doble función en el maquillaje nutricosmético, que te regula el sebo y a la vez... algunas personas, al menos el que hago yo, te protege del sol. El que hago, el que vendo en el Instagram del Boutique Mamachel. Ese te protege del sol. El que vamos a ver ahora solamente regula el sebo, que es más facilito con ingredientes que tienen, puede tener cualquiera en su casa, y que te va a salir un kilo si quieres hacer un kilo en realidad, y te va a durar eternamente. Y ese es con la remolacha.
¿Ya?
La remolacha, tú... tomas el mismo porcentaje, por ejemplo, tomas una remolacha y la rayas.
Ya.
Imagínate una remolacha rayada.
Rayada, completa.
Entonces de eso obviamente te va a salir, como está rayada, un juguito.
Sí.
Tú tomas todo lo que rayaste y lo pasas por una tela y presionas la tela para que salga todo ese jugo.
Tela puede ser como una panty, una tela
una
de algodón.
Una panty, una tela de algodón, exactamente. Cualquier tipo de tela, la idea es filtrarlo para que salga solamente ese jugo. Y tú tienes que medir cuánto jugo te sale. Por ejemplo, imagínate 2 gramos de jugo. Sé que se habla en ml, pero yo tengo
pero
la
estamos pesando.
De pesarlo. Entonces te salen 2 gramos de jugo. Entonces tienes que tener 2 gramos de maicena. Esos son los únicos 2 ingredientes que necesitas.
O sea, la razón es 1 es a 1.
1 es a 1. Entonces tú sacas 2 gramos de jugo y los pones en 2 gramos de maicena.
Yeah.
Eso lo dejas secar. La idea es que lo dejes secando, ojalá en un platito, para que sea una capa delgadita. Y eso de un día para otro se te va a secar y luego va a quedar como una placa.
Ya.
Y tú machacas esa placa y se vuelve polvo. Y hay pigmento.
Eso lo dejas secar en sombra, en luz, da lo
en
mismo.
En sombra.
Ya, en sombra.
Sí, es mejor sacarlo en sombra para que no tengan ningún problema.
Para que no afecte el color.
Para que no afecte, puede que afecte muy rara vez, afecta, pero se puede decir, es mejor siempre dejarlo a la sombra. Y así también afecta a las propiedades que pueda tener, en este caso, la remolacha, por ejemplo. Pero ahí la secas y queda listo. Eso es todo. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, no sé, hay... A mí me han dicho mucho ya, pero yo puedo ocupar, no sé, frambuesa en polvo. No, porque cuando ustedes ocupan la frambuesa o la cúrcuma o lo que sea en polvo, la misma remolacha en polvo, el polvo que te dan es muy grueso
el grano.
El grano, yeah. Claro. Entonces no te pigmenta, se te va a quedar en la piel, pero se te va a salir, no te va a pigmentar.
Yeah.
La única forma de pigmentarlo es hacer pasarlo a la maicena.
Yeah.
Entonces la maicena, el granito que tiene es tan delgadito que ese sí puede pigmentar. Por eso hay que pigmentar la maicena para que la maicena te dé el rubor.
Se entiende.
Esa es la forma de hacer. No sé si te queda a ti alguna duda.
Ya, yeah, o sea.
A ver, explícamelo tú.
Ya, tomo la remolacha, la rayo.
Sí.
Después eso lo puelo.
Sí.
Con un trozo de paño, de tela.
Sí.
Y eso lo pongo en un platito y le pongo maicena. Y dejo secarla.
Exacto.
Ya, y de eso quedo con una maicena colorada.
Exacto.
¿Y qué hago con esa maicena colorada?
Ese es el rubor.
Ah.
Así de simple se puede hacer un rubor en casa. Por eso te digo que también tú puedes tener la cantidad que quieras, porque depende de la cantidad de jugo que saques de la remolacha, es la cantidad de maicena que tienes que tener, y el rubor es la misma maicena en el fondo. O sea, no se te va a duplicar, sino es que si tienes 2 gramos de maicena, 2 gramos de rubor.
Que igual es harto.
Que igual es harto. Entonces,
mira,
así de fácil.
Mira.
Y no sé si alcanzamos, ¿le damos con el labial?
Ya, dale.
Terminamos. Este es el labial. El labial lo vamos a hacer de chocolate.
¿Chocolate?
Sí. Se necesitan 20 gramos de manteca de cacao, anote.
Ahí, saque el lápiz.
10 gramos de cera de abeja, si la persona es vegana, será candelilla o será carnagua. Y 10 gramos de aceite de coco. Para el pigmento se pone cacao amargo en polvo, serían 4 gramos. Y cacao en barra, 10 gramos. Vitamina E es opcional. En caso de que quieran vitamina E, le pueden agregar un gramo para preservar. ¿Ya? Entonces, se toma todos los ingredientes, la manteca, el aceite, el cacao amargo, el cacao en barra, la vitamina E, todo eso, y se pone a baño María. Ojo que todo menos la cera. ¿Será carnauba o será de abejas? Eso no. Se pone todo a derretir a baño María. Y después que se derrite todo, se deja reposar por una hora. ¿Por qué es necesario que repose por una hora? Para que el cacao pigmente toda la grasa, todo el aceite se pueda pigmentar bien. Después de una hora, obviamente, eso se va a poner sólido. Tú te regresas y lo vuelves a poner a baño María. Como ya pigmentó, lo cuelas igual. Lo vuelves a poner a baño María y ahí agregas la cera.
Al baño María, a toda la mezcla
que hiciste. Y eso lo envasas y queda listo tu labial. Lo puedes ocupar después de 2 horas al menos para que se pueda enfriar.
¿Y lo puedo envasar así como haciendo tubitos de papel mantequilla y echarle papel así como la mezcla?
Sí, lo puedes hacer con papel mantequilla. Ideal sea dejar en un frasco porque está caliente.
Ay.
Entonces, si lo dejas en un tubito de papel mantequilla, ojalá que sea... Hay algo que lo contenga.
Claro, para que no se caiga.
Un frasco, ponerle el papel mantequilla y ahí ponerle eso. Puede ser en cualquier tipo de frasco, de cartón. Hay unos de cartón que venden, que son biodegradables. También pueden ir ahí, en alguno de plástico.
Use su ingenio.
Su ingenio totalmente. Y ahí uno se da cuenta de lo fácil que es hacer esto en casa. Que puedes después indagar y ocupar incluso estas mismas fórmulas, por ejemplo, de rubor. Puedes ocupar una infinidad de cosas y una infinidad de... Que incluso tú cocinas. Entonces ahí uno dice, ya, si están estas fórmulas, ¿por qué es tan necesario meterle cháchara? O sea, ¿por qué tanto daño?
¿Por qué tanta basura?
¿Por qué tanta basura? Entonces... También se les deja un poco para reflexionar a las personas que en su casa ocupan maquillaje. Hay un tema que yo sé que hay personas que les gusta el maquillaje y que se maquillan porque les encanta el arte y todo, y bien, pero traten de hacerlo de forma consciente o de comprar a las marcas que son más conscientes en su actuar también.
Igual y estamos en el siglo XXI ya.
Sí, esa es la cosa. Y bueno, y las que no, pueden hacerlo en sus casas o comprar en pymes o en el boutique. Hay una infinidad también de maquillaje nutritivo, de maquillaje ecológico. Yo como Mamatel no soy la única persona que hace. Hay un montón de marcas que hacen para que puedan ver distintos colores. Entonces ya deja de ser necesario. Y si deja de ser necesario, por favor, un poco de conciencia. Claro, no lo hagamos más. Y demos nuestro voto a las empresas que son más conscientes por el medio ambiente, que son más conscientes por los animales y que no generan un daño tan abismal como el daño que se genera hoy en día y que se sigue generando, si esa es la cosa, innecesariamente.
Absolutamente, ese es el tema, ese al final es el tema esencial de esta cuestión.
Ese es el tema esencial. Así que, bueno, esa es la diferencia del maquillaje convencional con el maquillaje ecológico. Por eso nace la respuesta como tipo revolución al maquillaje ecológico, porque es una revolución a cómo se está llevando el consumismo y cómo se está llevando el sistema. No sé si lo recomendé, el documental de Sociedad de Consumo.
No lo
pueden ver en sus casas, está en Netflix, me parece. Nosotros vimos ese documental, Sociedad de Consumo, que ahí también explican un poco qué es lo que hacen las marcas ilegales y qué le ponen a los cosméticos, para que lo puedan tener en imágenes y vean que no soy yo la que está hablando, sino es que son un millón de estudios y un millón de empresas y personas que datan de estos problemas.
Y lo mejor, o sea, si es que la gente duda, siéntese busque, y busque información. Búscalo. Si cree que estamos pegando en un chamulleo, busque y a lo mejor va a descubrir algo que no quería.
Real.
Entonces quedamos bien redonditos con todo lo que nos diste, porque en el fondo hablamos sobre los contras de la cosmética moderna, la problemática, hablamos sobre cuáles son las cualidades que tiene esta otra respuesta de esta nueva cosmética holística, chumística, central que están haciendo, y entregaste una fórmula. Yo creo que igual está cerradito.
Es momento de ir despidiéndonos, alcanzamos justo.
Sí, está bueno.
Y bueno, les prometemos más podcast, la verdad es que se nos había ido el tiempo y en lo personal yo necesitaba tiempo conmigo también.
Sí, pues esto es parte del proceso, no nos comprometamos con muchas cosas, pero todo lo que les vamos a ir entregando son cosas que van con harto cariño y harto trabajo.
Sí, bueno, espero que les haya servido, un besito, denle la vuelta.
Y un abrazo, hagamos sinergia.
Sigamos haciendo sinergia en conjunto.
Cuídense.
Chau.